Bueno, y estos días precisamente, ya saben que aparte de estos días de puente, es por algo, o sea, la fiesta tenemos, fiesta del trabajador también, de la Comunidad de Madrid, bueno, pero esto queremos relacionarlo un poquito con algo de historia. También esa parte de historia tiene a su vez algo de misterio, también ciertos enigmas. Bueno, de estas cosas hablamos siempre con David Zurdo. David, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Hombre, porque sin duda yo creo que Madrid guarda muchísimos misterios y sobre todo figuras que están relacionadas con esa fecha del 2 de mayo que también tienen su aquel, ¿no?
Madrid es una ciudad misteriosa por muchas cosas, en muchísimos sentidos diferentes, desde casas encantadas o leyendas de fantasmas, lugares malditos, extraños, todo tipo de leyendas y de misterios rodean la ciudad, la capital de España. Pero es verdad que hay una parte que tiene que ver con, no tanto con el 2 de mayo directamente, pero sí con lo que, bueno, causa ese famoso 2 de mayo, que es la ocupación francesa de España y el hecho de que Napoleón Bonaparte pusiera a su hermano José como rey de España. He dicho ocupación porque muchas veces se habla de la invasión de Francia a España y técnicamente, vamos a decir, de un modo histórico, no es cierto, porque se les dejó entrar. O sea que podemos estar tranquilos que a los españoles no nos invadieron los franceses, no solamente nos ocuparon.
Y que puso además, como bien decías tú, al llamado Pepe Botella, aunque realmente se dice que no bebía ni una gota.
No, era simplemente porque ya sabes un poco la chanza a la que es tan, bueno, pues tan aficionado el pueblo madrileño. Y lo que hicieron fue simplemente ponerle ese apodo. Esto me recuerda al caso también del rey Amadeo de Saboya, aunque sea desviarnos un poco. Cuando llegó a Madrid, él, por la fama de los españoles aguerridos y tal, quiso entrar en la ciudad a caballo, solo, sin séquito, y consiguió lo contrario. Los ciudadanos de Madrid pensaron, pero bueno, este hombre, ¿qué hace, no? ¿Por qué va así sin escolta? ¿Qué quiere demostrar? Y lo que consiguió es el efecto contrario. Bueno, ya sabes, los madrileños siempre tenemos esto, y lo estamos viendo además en cosas que ocurren recientemente. O sea, no es algo que haya cambiado en estos dos últimos siglos.
Y precisamente hablábamos de esas dos figuras, ¿no? De los dos hermanos, de Napoleón y de José, pero también son figuras que estaban relacionadas con ciertos aspectos que también están muy marcados en la ciudad de Madrid, con símbolos que se pueden encontrar. Hablamos, por ejemplo, de masonería, o sea, es decir, que están también muy unidos con eso, ¿no?
Sí. José Bonaparte, una de las iniciativas que tomó precisamente por ser masón, al igual que su hermano, fue remodelar la Plaza de Oriente. Es curioso porque para muchas personas, a la vista del tiempo, les puede sonar extraño que dos militares, como era el caso de los Napoleón, fuesen masones. Sin embargo, la masonería tuvo un origen muy distinto al que hoy, por ejemplo, podemos ver. O mejor dicho, tuvo dos vías de origen. La masonería a España, por ejemplo, la trajo el duque de Wharton, un inglés que también era militar, y que muchos siglos después, mucho tiempo después, él estaba enterrado en el monasterio de Poblet, dentro de la iglesia, y Francisco Franco hizo que lo desenterraran y lo sacaran de suelo sagrado. Fíjate con esa obsesión de Franco de la masonería, contra la masonería. Bueno, pues los Napoleón, siendo militares, no tenían ninguna cosa, digamos, que les impidiera ser masones, todo lo contrario, era habitual en la época, y José Bonaparte quiso convertir a Madrid, es un poco lo que se dice, en una especie de gran símbolo masónico. Y la reforma de la Plaza de Oriente tuvo que ver con esa simbología masónica que hoy podemos ver después extendida en sus brazos por muchísimos lugares. Por ejemplo, sobre todo, el lugar más emblemático sería el cementerio civil, donde hay símbolos masónicos por todas partes, pero también, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, frente de la estación de Atocha, que tiene grandes e importantes símbolos masónicos, la escuadra del compás, por ejemplo, típicos de la masonería, directamente en su fachada, en las cariátides de su fachada.
Pero precisamente esa reforma de la que hablas de la Plaza de Oriente se hizo porque evidentemente se hacía falta, porque ellos querían dejar su huella en Madrid, porque querían también de alguna forma introducir esos símbolos, ¿o realmente tenía algo de eso o no?
Aparte, lo que quería traer con cierta buena voluntad, aquí no te la tenemos por qué negar, quería ser un buen rey de España y quería mejorar mucho la capital de España y sobre todo modernizarla. No solo modernizarla en infraestructuras, porque esa reforma por supuesto era necesaria, todo lleno de edificios, bueno, pues quería hacer un amplio lugar delante de el que fue en su momento Alcázar de Madrid, que luego lo que hoy conocemos como Palacio Real. Bueno, pues es un edificio distinto, lógicamente, el edificio moderno que es el que conoció José Bonaparte. Bueno, pues esa reforma de ideas también que querían traer a España de modernidad pasaba para ellos por la masonería, que hace esos dos siglos no tenía una connotación, vamos a decir, como la que después ha adquirido en el siglo XX, sino que era realmente un lugar, un centro, no solo que buscase el aumentar poder, por ejemplo, sino también debatir ideas, tener la libertad de hablar de cuestiones que, desde luego, en una España todavía en la que estaba implantada la Inquisición, a principios del siglo XIX, pues los napoleones se lo encontraron como un país muy atrasado al respecto del debate de ideas. Sí que había gérmenes también de la propia masonería, había centros de debate, había, como es obvio, personas formadas que sí tenían esa capacidad de dar un impulso a las ideas en España, pero no estaba organizado, todo lo contrario, el pueblo todavía era muy, vamos a decir, anticuado respecto al de un país como podía ser Francia, que había vivido una revolución y que el conocimiento, las ideas, la enciclopedia, todo eso, estaban haciendo allí y era todo lo contrario a España.
Con lo cual podemos decir que la ocupación sí que tuvo su parte positiva, aunque pueda doler a muchos, ¿no?
Esto es lo de siempre. La parte positiva de la ocupación pudo tener que ver con esa transmisión de ideas, que se viese aquí lo que estaba ocurriendo en países como Francia, nuestro vecino, que es cierto que siempre hemos tenido históricamente grandes problemas con ellos, siempre hemos tenido luchas, disputas, etcétera, como por otro lado casi todas las naciones de Europa, ya que Francia está, vamos a decir, en el centro. Entonces, claro, con Alemania han tenido problemas, con Inglaterra, con Italia menos, pero también, y con España muchísimos, y por supuesto. Pero es cierto que hay una parte siempre positiva en casi todo, ¿no? Y en este caso, esa transmisión de ideas, ese nuevo aire que vino con los franceses, y que luego también, felizmente, no el aire, pero sí los franceses, pues se fueron a su casa.
Y precisamente, ¿tú crees que el hecho de que dejara a José en vez de quedarse el propio Napoleón tenía algún tipo de estrategia? Porque desde luego Napoleón era un estratega, eso está claro, ¿no?
Sí, por supuesto, pero eso no solamente en España, en todos los lugares, ¿no? Él puso en Italia también hombres de absoluta confianza como gobernadores, reyes o jefes de Estado en los diferentes lugares que él iba conquistando, porque lo que pretendía Napoleón era, vamos a decir, un europeísta, y lo que pretendía era retomar la antigua idea de los romanos, buscaba crear una, vamos a llamar, una unión europea en la que estaría incluida también la zona del Magreb, el norte de África, que es lo natural, una unión mediterránea en la que podríamos encontrar desde Alemania o parte de Rusia a países como Marruecos o Túnez. La verdad es que bajo las, vamos a decir, por lo menos de cara a la galería, las ideas avanzadas de Napoleón hubiera sido algo fantástico. Quizá ya en la práctica, Napoleón como hombre real, como persona pues también con grandes ansias de poder personal, pues quizá no hubiera sido tan bonito, pero bueno, que esa era quizá su pretensión.
Y fue una época que evidentemente se vio reflejada mucho en el arte de nuestro país, en grandes artistas de nuestro país, como por ejemplo, quizá de los más conocidos, Goya, ¿no? Con ese fusilamiento del 2 de mayo.
Lo más conocido es Goya, que es el pintor que da, bueno, durante, a lo largo de la historia ha habido pintores que, independientemente de su calidad o de cómo se aprecian hoy en día, han dado saltos cualitativos en el modo de entender el arte, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que se cumple el cuarto centenario este año de su muerte, es el Greco, y otro de ellos, sin ninguna duda, fue Goya, como después también lo fue Picasso. Son artistas, en el caso de Goya, que han sabido captar un cambio en todos los sentidos. Hablábamos antes de un cambio de ideas. Goya no es heredero de las ideas francesas, por supuesto, pero sí que es verdad que algo se nota que bullía en esa época, en España y en muchos otros lugares, para que alguien como Goya de pronto pega un salto enorme, que no tiene nada que ver, por cierto, con obras muy apreciadas popularmente como La maja desnuda o La maja vestida, sino ya con su época tenebrosa, oscura. Por ejemplo, ese Saturno devorando a sus hijos. Eso marca un cambio. O sea, Goya es un pintor muchísimo más importante quizá que lo que en España pensamos, y ya pensamos que es muy importante.
Claro, y además, pues eso, reflejó ese momento, ¿no?, del fusilamiento del 2 de mayo, que yo creo que también es una de las estampas que Madrid probablemente más se recuerda, ¿no?, una fecha como esta.
Es que realmente ahí también está impresa esa huella. Vemos un fusilamiento dramático por completo, en el que casi estamos sintiendo lo que sienten los personajes que están a uno u otro lado. Y eso es, lo que hace quizá de Goya, en parte, al menos, ese gran pintor que cambia la forma de entender el arte en su siglo y para los siglos venideros. Es una imagen absolutamente imborrable, conocida en todo el mundo y que refleja, creo, ya digo, pues ese dramatismo de una lucha desigual en aquel momento, pero que al final se saldó con bueno, la victoria española, que es lo que tenemos que quedarnos con ello, pero siempre sin renunciar a aquello de bueno que también trajeron los franceses, que insisto, lo hubo.
Pues es una buena conclusión. David Zurdo, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.